terminar el camino. Y como ustedes vieron la semana pasada con Pastor Armando, él compartió sobre dos personajes muy conocidos que son ¿quién? ¿Verdad? Moisés y Josué. Y así vamos a ver otros ejemplos. Entonces estos temas no son obviamente expositivos, son temáticos que tienen un propósito. Y el propósito viene a ser con lo que es el título de iluminar el camino, brilla intensamente de generación a generación. Anoche precisamente tuve una conversación que se dio muy casualmente, pero hice referencia a la generación. Estaba hablando con un hermano americano y estábamos hablando de cuál era mi trasfondo, cuál era parte de que la generación que tengo aquí. Y le dije yo, bueno, ¿y qué generación eres tú de inmigrantes? Se me quedó viendo un poquito raro porque él no sabía que también venía de ese trasfondo de inmigrantes a este país. No estoy siendo sarcástico, es que es la realidad. No importa cómo te veas, al menos que seas nativo indioamericano, eres inmigrante o de familia de generación eventualmente inmigrante aquí, ya seas primera, segunda, tercera o cuarta. Entonces, de generación en generación hay historia y hay propósito y hay intenciones, cosas importantes de familia, cosas importantes de cultura, cosas importantes de fe. Puedo yo decir que a mí se me pasó la batuta de cierta fe que eventualmente con el tiempo, al encontrarme con Jesús, al encontrarme con su gracia, mis ojos se abrieron a un entendimiento más profundo de esa fe que se me dio al inicio. Fue una fe basada en tradiciones y costumbres. Creo yo que dentro de lo que se puede, genuina. Pero fue interesante cómo conforme fui presentado a la palabra de Dios, confrontado con la palabra de Dios, animado a la palabra de Dios, empezó a haber más claridad y pude saber ahora, perdón, pude ver que lo que me pasaron a mí, mis antecedentes, mis familias, mis padres, yo podré darle a generaciones futuras y aún más, porque ahora el Señor ha aumentado, me ha dado, me ha clarificado, y me sigue a todavía, hagan de cuenta como una ventana sucia, me la sigue limpiando hasta que todo eventualmente queda cristal y entiendo lo que el Evangelio es y entiendo lo que el llamado y el propósito de cada ser humano es, todos que somos creados. Bueno, estamos entonces con un propósito, con intenciones específicas en esta serie. Esta mañana vamos a ver otros dos personajes muy, muy conocidos, Elías y Eliseo. Y ojalá que no me confunda, pero probablemente me voy a confundir mientras lo esté platicando, porque lo tengo muy plantado en inglés en mi cabeza y no entiendo cómo es que esos nombres se traducen. So no es ni Elijah ni Elijah, entonces viene siendo Elías y Eliseo. Y también por qué James de Santiago, no sé. Pero el punto es de que aquí hay dos personas, vamos a decir, comunes y corrientes, como tú y como yo. Pero personas cual Dios tenía un propósito muy específico. Un propósito muy específico que se fueron dando cuenta conforme Dios les llamó. Pues, tomando en cuenta el mensaje de la semana pasada y profundizando en ella hoy, puede tal vez ser tu nombre y el nombre de otra persona. Entonces, aquí está, aunque vamos a ver muy generalmente estas vidas que se encontraron de Elías y Eliseo, por favor tratemos de ver de qué forma tú eres Elías o Eliseo y en qué etapa, o estado de tu vida estás, porque es necesario. ¿Por qué? Porque se nos ha delegado pasar esta batuta de fe a la siguiente generación. ¿Qué más podrá ser la gran comisión? ¿Qué más pudo haber intentado decir Jesús cuando mandó a sus discípulos a hacer qué de todas las naciones? Discípulos de todas las naciones. Entonces, tomemos esto en cuenta, viendo muy generalmente estas dos historias. Ya tuvimos un tiempo anterior en una serie de Crónicas de los Reyes, donde profundizamos un poquito más en esos personajes. Pero quiero delinear algunos conceptos que quiero que apliquemos para nosotros mismos, ¿no? En este concepto de pasar la batuta, en este concepto de brillar de generación a generación, hace falta disponibilidad. ¿Disponibilidad para qué? Disponibilidad para ser liderado o para ser discípulo, para ser el aprendiz, el alumno. Falta disponibilidad de que aún con todo el conocimiento que ya puedas tener en cualquier momento en tu vida, para poder estar dentro de los propósitos de Dios, siempre falta esta disponibilidad. Una humildad para decir: yo puedo aprender, enséñame lo que tú sabes. Podemos llegar a tal lugar donde creemos que ya lo sabemos tanto porque tenemos X cantidad de años ya caminando el evangelio. Decimos: oh, no, vengo de generación tras generación de cristianos, de creyentes en mi familia. Y eso que es de bendición puede ser un estorbo si no estamos disponibles. Vamos a leer el pasaje que tengo aquí. No es todo el capítulo 19 de Primera de Reyes. De nuevo, no hay el tiempo. Pero sí vamos a ver aquí tres versículos, del 19 al 21. Y consideremos esta idea de ser una persona disponible a ser discípulo, a ser liderado. Dice entonces en el versículo 19: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi madre, a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: devuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea, ¿te estoy deteniendo? Ve a hacerlo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que se la comieran. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a orar. Padre, gracias de nuevo que en tus planes y propósitos nos has dado otro día de vida. Gracias porque pudimos estar aquí esta mañana levantando nuestras voces, aún nuestras manos, Señor, y adorándote, dándote la gloria como el primer canto. Te daremos la gloria. Qué maravilloso eres tú. Y Padre, que te interesa cada uno de nosotros. Por favor, Señor, prepara no solamente nuestros oídos, pero nuestro corazón y nuestro entendimiento para responder a lo que tu Espíritu tiene para nosotros esta mañana. Sacúdenos, Padre, de nuestra comodidad y a la misma vez asegúranos para estar firmes, sabiendo que tú nos has llamado con un propósito. Guíanos en tu palabra, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Entonces, este, hermanos, es el momento en que Elías se encuentra con el que iba a ser su sucesor, ¿se dice? ¿Successor? ¿Sucesor? En el ministerio profético de Israel. Interesantemente, nuestro hermano Antelmo nos acaba de recordar que el día 12 tenemos unas votaciones para este mismo propósito, para determinar la voluntad de Dios y ver quién será el sucesor del Pastor Dave. Pero lo que no quiero es que pensemos en esos personajes o títulos y decir, bueno, como yo no tengo cierto personaje de fama y no tengo título, entonces tal vez no aplique a mí. Pero en verdad, ¿saben qué? Si tú eres hijo de Dios, ya tienes título. Eres hijo del Altísimo. Eres su hijo adoptado. Eres amado. Eres fortalecido. Y puede decir muchas cosas que somos. Y una de ellas es portadores de su gloria. Hemos sido llamados a seguir con la gran comisión. Y donde inicia eso es en nuestra propia casa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Y luego de ahí, de fuera de las puertas de tu casa, tu comunidad. Eventualmente al mundo entero. Ese es el llamado para cada uno de nosotros, sin excusa de que no tenemos título. Y para cada uno de nosotros hay ese momento. Yo recuerdo claramente el momento o la temporada en cual el Señor despertó mis ojos y que eventualmente por primera vez pude ver cosas, hermanos, que antes yo no veía. Ustedes ya me han escuchado decir muchas veces cómo yo antes cantaba: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y llegó ese momento que el Espíritu de Dios me abrió los ojos. Usó a fieles siervos para darme un evangelio claro. Hacerme reconocer mi desesperada necesidad por perdón. Que el caos de este mundo yo lo complicaba con el mismo caos de mi vida, que era el pecado. Pero que Dios mandó a Jesús a ser ese Cordero de Dios para quitar mis pecados. Entonces no nada más era que quita el pecado del mundo, sino: Víctor, te estoy diciendo en este día que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por ti. Por primera vez entendí el evangelio de manera personal. Yo no me incluía en el mundo. ¿Por qué? No sé, sobran excusas, sobran motivos. Pero te pregunto, cuando tú vienes a un estudio bíblico, cuando escuchas la radio, tal vez en la internet, cuando lees tu palabra, a tu Biblia, cuando vienes los domingos, ¿estás tú consciente de que el Espíritu de Dios, no el pastor, el Espíritu de Dios está hablando a ti? ¿O será que aplica al mundo, pero a ti no? A veces es porque no podemos ver y no sabemos lo que no sabemos. O a veces es porque viene algo muy claro y le hacemos así. O no, le sacamos. Porque somos confrontados con la realidad. Una realidad es de que Dios tiene una buena y perfecta voluntad para tu vida. Estés consciente en ese momento o no. Fue la voluntad de Dios que estuviéramos los que estamos aquí esta mañana. Pero regresando aquí, esas dos personas también tenían su libre albedrío, su propia vida personal. Estaban en sus propios negocios. encontramos que Eliseo estaba trabajando. Estaba en el campo. Estaba arando. Como tú y como yo. Y de repente llega la palabra, el propósito, la soberanía de Dios, llega a su conciencia y él responde. Él escucha y él responde. Sabemos que aquí él dijo, bueno, que dejó a su familia y que fue y siguió a Elías. Aunque no hay muchos detalles, vamos a ver a lo largo de esta relación entre ellos dos, que trabajaban juntos. Podríamos decir, tal vez no había ni siquiera competencia ni celos entre ellos, porque sabían que no se trataba de ellos. Se trataba del privilegio que Dios los quería usar para propósitos de Dios, para honra de Dios, para gloria de Dios. Hasta este punto, todo lo que has podido lograr en el Señor, por favor, cuídate y sigue protegiendo de que sea para el Señor y no para tu gloria, no para tu honra. Seamos intencionales en eso. Pero vemos que esos dos se hicieron buenos compañeros de trabajo de la obra en el Señor. Buenos amigos. De nuevo, no hay muchos detalles, pero creo que son como entre 6 o 8 años en que ellos estuvieron trabajando, caminando juntos, predicando, haciendo ministerio juntos. Todo lo que el Señor les pedía, a donde quiera que el Señor les guiaba. Eso incluye no nada más el gozo del ministerio y ver los resultados y maravillas que Dios hace, pero también el sufrir juntos, el manejar conflictos juntos. Y en verdad eso es común a nuestras vidas, hermanos. ¿Acaso en tu propia casa o en esta casa de Dios, en tu propia familia de sangre o en la familia de Cristo, no sentimos gozo cuando a veces fluyen las cosas y decimos, wow, ese evento fue exitoso y vino tanta gente y vino esto y hubo voluntarios y hubo visitantes y nos emocionamos? Y luego a veces nos robaron y nos duele juntos, nos fastidia juntos, nos enojamos juntos. Y luego a veces ni tan juntos porque nos enojamos y fastidiamos entre nosotros. Pero el llamado para todos es este: ser discípulos, ser dispuestos a estar dispuestos a ser liderados. Una de las preguntas en la entrevista de membresía es: ¿alguna vez ha usted recibido discipulado personal? Y no menciono este ejemplo no como para decir, ay, qué mal, sino nomás para que veamos el contraste de algunas personas dicen, sí, actualmente, ahorita estoy llevando un discipulado personal, me están discipulando, estoy tomando este curso o alguien me está discipulando con este material. Algunos dicen, sí, ya hace tiempo, creo que fue como hace unos 5 años. Y fue me discipularon como 8 semanas, ok, gloria a Dios. Y otras personas dicen, no, ya tengo muchos años en el Evangelio, pero no, realmente nunca recibí discipulado personal, pero he aprendido mucho. Y de todas maneras, gloria a Dios por todo eso. Pero la vida de la iglesia, la vida del cristiano, no es un curso de discipulado de ocho semanas. O algo que se hace una vez y se hace check y ya. Es importante, así como queremos que todos en Calvary Ministerio Hispano tomen fundamentos de la fe y reciban un discipulado personal, pero es importante que todos estemos dispuestos a tener a alguien que continuamente en nuestra vida esté como mentor. sobre nosotros o a la par con nosotros. Pastor Armando ha compartido que él tiene mentores y algunos con que él a través de internet tiene reuniones regulares. ¿No es así, pastor? Igual yo he compartido de que tengo ciertos amigos, ciertos varones de la fe, que es un lugar excelente para ir, para compartir, para pensar ideas, para hablar, para orar juntos. Eso es el diseño de Dios. Y eso es lo que vemos aquí con esos dos varones. Entonces, ¿qué se requiere en esa disponibilidad de ser liderado? Se requiere trabajo. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre su manto. No van a pasar las cosas nada más por sí solas. Bromeamos a veces, ay, pastor, ore por mí, estoy buscando trabajo. Ok, ¿cuántas aplicaciones has llenado? ¿Cuántos lugares has ido a ver? Pues no, no tuve ninguno, pero sigo orando porque tengo mucha fe. Dios te, o sea, maybe la palabra trabajo no es la que quería decir, ya que lo estoy pensando en voz alta, es acción. You need to, you know, domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, aquí estamos, pregunto, y no de manera de juzgar, sino pregunto, cuando yo, aun cuando yo predico, cuando yo estudio, cuando yo tomo acción, porque Dios está hablando, hermanos. Su palabra es la palabra de Dios. Él está hablando. O decimos amén y amén. Estamos emocionados, salimos y nariz. I don't know. Pero, ¿verdad? Yo he hecho eso a veces donde hay cero acción. Aún en un momento conmovido que tuve. Y la palabra digo, wow, y gloria a Dios. Y luego nada de acción. ¿Y luego por qué? Porque tal vez se requiere un poquito de sacrificio. Sacrificio, vieran que a veces el más mínimo es el más grande para nosotros y es simplemente el ser inconveniente, ¿verdad? De que, ay, como Jaimito queremos evitar la fatiga. Entonces, pues es un sacrificio el que vemos lo que el Señor nos está pidiendo. Sí, carga tu cruz y sígueme. Vas a salir de tu incomodidad. Oh my gosh, ok, tal vez una hora a la semana, tal vez levántate 5 minutos más temprano, tal vez, no sé. Pero si Dios está hablando, si Dios me está hablando, requiere acción. Y lo increíble, hermanos, es que Él ya nos dio todo. Podríamos decir que Jesús, a través del Espíritu Santo, es el manto, el que nos ha llamado y nos ha fortalecido, ya nos ha dado todas las bendiciones, todo lo que necesitamos. Y se volvió, dice, y tomó un par de bueyes y los mató y bla, bla, coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ok, mom, dad, el Señor me está llamando a esto. Ok, Dios te bendiga, hijo, vete buen camino. Él tenía cosas, bla, 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 compartió a la comunidad, hizo lo que tenía que hacer y no parece ver muchos peros. Eso no quiere decir que no hubo dudas. Eso no quiere decir que no hubo preguntas. Y espérame, entonces Elías, ¿cómo le vamos a hacer? Ahora, ¿por qué? Cuando él dijo, espérame nada más, déjame despido de mamá y papá, eso no quiere decir que estaba necesariamente dudando. Él estaba dispuesto. Yo creo que como tú y yo estamos dispuestos. Señor, heme aquí. Señor, mis hijos son tuyos, pero hasta aquí. No, mientras no crucen esta frontera, ok, Señor, ok. No, o son tuyos o no son tuyos, o yo soy de Dios o no es de Dios. O sea, ¿hasta qué punto, hermano, hermana, tú estás dispuesto a ser incomodado o inconvenienzado, whatever? You know what I mean? Sacado de tu confort. Es muy peligroso. A veces cantamos canciones que nos emocionan y, hey, pon atención a lo que estás cantando. You know, heme aquí, Señor, y lléname, y guíame, y que no sé qué tanto, y luego salgo yo a mis planes. ¿Qué guíame? Y el Espíritu está guiando para acá, y dices, nope, yo voy para acá. ¿Y qué hubo con la canción y las lágrimas, y hasta sudaste? ¿Qué pasó? ¿Ok? Entonces, una cosa sería, ¿sabes qué? Déjame encargo, déjame bla, bla, pero cuando el pastor Armando dio esa invitación y dijo, aunque sea de tiempo corto, y pues, wow, sí me gustan los niños a veces, pues, ok, ¿sabes qué? Pastor, heme aquí, yo te voy a ayudar para el programa de niños allá en la puerta, para el programa de Navidad. Dime qué necesitas y yo te ayudo. Eso requiere sacrificio, requiere un, you know, el pastor nos está llamando. No es tan dramático como que el pastor llega y se pone su manto sobre ti. No, pero el Espíritu de Dios está hablándote. Él hace una convocación, él es un mensajero y dice, hey, miren, aquí hay una oportunidad. Me aplico, créanme, todo esto a mí. Y no me refiero para ponernos carga de que, oh, ahora tenemos que hacer otra cosa más. No, ya muchos lo están haciendo. Pero hay veces que sí hay oportunidad y hay tiempo y hay todo, nada más que hay pereza. O luego salen las excusas del por qué no. Entonces, del otro lado, que también es el reto para nosotros, disponibilidad para ser un líder. Nosotros tratamos aquí, digo tratamos, es un esfuerzo de continuar desarrollando a líderes. Y a veces hablamos, lo maravilloso es de la siguiente generación, pero lo que pasa es que también hay una generación que solamente está sentada. No mueven ni un dedo, solo la lengua. Y luego, oye, los jóvenes a veces, qué mal que se vayan de la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque el asiento junto a ti está frío? Yo sé que es atrevido lo que acabo de decir. Pero no tienen que ofenderse si no aplica. Y si quedó el zapato, pues quedó. Es la verdad, porque también aplica para mí. No estamos refiriéndonos en, ay, que nos, y nos obligan, nos hacen hacer cosas que no. No, y tal vez es porque desafortunadamente a ti nadie te discipuló, entonces no aprendiste la bendición y la riqueza. Y lo importante de discipular a otros, de ser líder con otros. Es el único punto aquí, hermanos. ¿Dónde está la batuta? ¿Se queda extendida y tú no la estás recibiendo? ¿O la recibiste y no la quieres soltar? ¿O la dejaste caer? O la recibes y la das, y la recibes y la das. Me encanta escuchar historias de cómo una persona dice, híjole, y me invitaron y me animaron a hacer esto, y yo la verdad estaba muy inseguro, pero pues dije, ok, Señor, hagámoslo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque esas personas, aún inseguras, pero dispuestas, son las que Dios va a usar. Porque entonces él va a poder recibir toda la honra y toda la gloria. Aconteció que cuando, en Segunda de Reyes, ahora en el segundo capítulo, primer versículo, dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, perdón, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Perdón. Resulta, aconteció, parece que cuando quiso Jehová, cuando a Dios le dio su gana, cuando Dios le plació, cuando Dios vio que era conveniente, nos encanta aceptar y decir, oh, qué maravillosa la soberanía de Dios, siempre y cuando no se meta en mis planes, Dios. Ustedes ya han escuchado decir, yo he escuchado a muchos pastores decirlo, o maestros, ¿quieres hacer a Dios reírse así, pero rico? Dile tus planes. Dile tus planes, qué es lo que tú piensas hacer y lo que no vas a hacer. Tal vez resistamos, pero eventualmente vamos a estar en la voluntad de Dios. Algunos la vamos a pelear, resistir. Pero eso es importante que recordemos. Cuando quiso Jehová, Dios quiso. Creo que todos podemos aceptar. Dios quiso que estuvieras aquí esta mañana, ¿no? ¡Wow! ¿Ya ve qué obedientes somos? Aún el que lo trajeron por la fuerza, ¡Bravo! ¿Pero qué se requiere para ser un líder? Simplemente comparte tu historia, comparte tu vida, comparte tu tiempo. Hermanos, ¿tu vida de quién es? Dios quiere que la compartas. De maneras, aún que sé que, porque he escuchado, sé que muchos lo hacen de maneras fuera de la estructura organizacional de la iglesia. Lo que me refiero es de que luego me practica un hermano que invitó a un amigo a comer y de allí les compartió el evangelio y allí ya ahora tienen un estudio bíblico, ya van a una célula o algo así. O esas hermanas que pues decidieron ir a una caminata a orar por las escuelas y se encontraron con una mamá que estaba teniendo con su hijo. O sea, esas cosas que no están en el programa necesariamente. Entonces sé que está ocurriendo. Estemos siempre disponibles, porque cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Y simplemente quiere que compartas de tu vida lo que Dios ha hecho. Si toda la gloria, si todo lo de tu vida es para darle honra y gloria a Dios, ¿qué hay que presumir? ¿Saben ustedes de qué fue lo que presumió Pablo? De sus aflicciones y del Señor. Si vamos a gloriarnos en algo, vamos a gloriarnos en el Evangelio. Vamos a presumir de lo maravilloso, del buen Padre que tenemos. Y que por eso Él en nosotros y a través de nosotros es que hace cosas buenas. Aquí, muy rápido, hay un como un time, no un timeline de tiempo, pero lugares que fueron visitados: Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. Diferentes libros en los que se manifiesta toda la historia. El lugar de principios, el lugar de sueños, de victorias, el lugar de muerte y eventualmente la promesa. Pero ¿no tienes tú, no tengo yo un lugar de principios? Sí, cuéntale a alguien, comparte con alguien de manera como discipular a alguien, de mentorear, de animar a alguien que va apenas empezando. Hay muchos que van empezando. ¿Qué esperas para compartir y decir, sabes que yo recuerdo cuando? Dile. El lugar de sueños. Vieras que yo antes pensaba hacer esto, decía que algún día, pero cuando el Señor vino a mi vida, wow, Él me fortaleció y me abrió puertas que yo ni me imaginaba. Él transformó mis sueños, cosas que no me imaginaba yo hacer. Yo pensaba que para acá iba y el Señor me reveló diferentes planes para mi vida. Sabes que en el camino he tenido muchas batallas. He llorado, he sufrido con otros hermanos, he sufrido a causa de otros hermanos. Pero el Señor me ha dado victoria tras victoria tras victoria. Y te quiero asegurar a ti, hermana, te quiero asegurar, hermano, que no importando cuál sea tu situación en ese momento, tú eres hijo de Dios y Él tiene una historia para ti. No ha terminado contigo. Aún tiene mucho por qué glorificarse Él a través de tu vida. ¿Quieres tú ser alguien a través de quien Dios se glorifica? Claro que sí. Y finalmente la promesa que todos esperamos: Jesús regresa pronto. ¿Quién dice amén? Vive como tal. Cuando te sientas cansado, cuando te sientas derrotado, cuando otra vez tengamos esa mala noticia de que nos robaron esos instrumentos, que es verdad, nos dimos cuenta esa mañana que hubo un robo y ok, you know what? Pero gloria a Dios de todas maneras. Porque de igual manera adoramos a Dios esta mañana con la alabanza, con la música. De igual manera estamos escuchando la palabra de Dios. De igual manera oramos. No importa qué es lo que vaya a hacer el enemigo. No permitas que te desanime. Pero ¿sabes qué? Permite que otros te ministren y sé esa persona que va, está dispuesto a liderar a otros, está dispuesto a invertir en otros. Requiere tiempo, requiere ser intencional, porque hay personas que son intencionales a venir al cuarto de guerra, del segundo cuarto donde hay oración de intercesión. Yo sabía que en cualquier momento y en cualquier lugar tengo acceso al trono de Dios, ¿verdad? Pero fue de bendición poder ir y decir, hermanas, las que estaban allí, oren por mí, por favor. Tengo esto, 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 esto en mi mente y necesito que aclarar las cosas en orden para enfocarme. Y una de las cosas era, ok, you know, aparte de las otras que tenía, y ¡zas! Y también, ¿sabes qué, pastor? Robaron la iglesia. Ah, qué bueno, let's just add that, más pesada la carga. Pero fui allí y salí bien ligerito. O sea, bromeando y no bromeando. En verdad, me sentí fortalecido porque mi fe con la fe de las hermanas imponiendo sus manos sobre mí me ministraron y me dieron palabras de aliento, me animaron, me mentorearon por un breve momento de 5 minutos. Pero que ellas estaban dispuestas a liderar, a ministrar a alguien. ¿Tú dónde estás? Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Ese ya es al final del ministerio de esos dos varones juntos. Y Elías subió al cielo en torbellino, en un torbellino. Sorry. Okay. Viendo Eliseo, clama: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Sabes esa gente en la que tú inviertes? Le va a doler cuando no estés. Esa gente que ha invertido en ti, te duele cuando no estén. Y tal vez por eso duele tanto cuando nuestros padres ya no están y se van a la presencia del Señor. Porque humanamente les extrañamos. Aún con sus defectos, sus consejos, sus palabras, tal vez un buenos días, mijo, ¿cómo estás? O a mí, whatever. Yo gracias a Dios todavía tengo a los dos padres míos, pero sé que muchos aquí no. Interesante, fíjense, este mentor, ¿a cómo le vino a llamar? Padre mío, padre mío. Un hijo espiritual. ¿Tienes hijos espirituales? No por falta de oportunidad, es simplemente por no responder, hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a terminar solamente con esto. Elías invirtió grandemente en la vida de Eliseo y pues la evidencia está a lo largo de su relación. Como les dije, era muy apenitas así. El punto aquí era de que, fíjense la reacción de él, sabía que estaba de la voluntad de Dios, es parte de lo que tiene que ser, así como cuando el día que mueran mis padres, tiene que pasar, si es que no me voy yo primero, pero es parte de la vida. Pero esos dos que en algún tiempo no tenían esa relación, a través del mentoreo, a través de ser un líder y está dispuesto a ser liderado, la inversión que hicieron los dos, el compromiso, sabiendo que Dios tiene un grande propósito, hizo esta relación intensa. Hermanos, ese es el tipo de relación que debemos tener nosotros como iglesia. Amarnos así de profundamente. Porque en los propósitos de Dios está ser una sola familia, un solo cuerpo. ¿Cómo estás entonces tú iluminando el camino de fe en Jesucristo a la siguiente generación? Ese es el tema que llevamos ahorita. Pero considera dónde estás tú en ese proceso. Padre, gracias. Gracias porque Jesús nos mostró cómo Él claramente vino a hacer tu voluntad. Y su obediencia, Padre, a cumplir lo que le mandaste. Y la obediencia de esos 12 y muchos más hombres y mujeres fieles. A tal grado que eventualmente llegó a nosotros. Por tu gracia y por tu espíritu, qué cosa tan maravillosa, Señor. Ayúdanos a recordar esta mañana nuestro inicio contigo, cuando entendimos cuánto te necesitamos. Y si hay alguien aquí, Señor, que todavía no lo haya entendido, Señor, te ruego que esta mañana sea su inicio contigo. Que si hay alguien que reconoce que su pecado le impide esa intimidad, esa relación íntima contigo, Señor, y con los miembros de la iglesia, te ruego, Padre, que les ayudes. Despiértale su alma a responder. Y que cada uno de nosotros, estemos donde estemos en esa jornada, Padre, estemos dispuestos a decir, heme aquí, humildemente para recibir a alguien que nos guíe, que nos dé consejo y buscar, ser intencionales y buscar a alguien quien podamos entablar esa relación si es que no la tenemos. Y también comprometernos y buscar a alguien, a una parte de nuestro propio hogar, que ahí es donde debemos empezar, pero también, Padre, habiendo otros, varones y mujeres de diferentes generaciones, diferentes edades, y aún me atrevo a decir diferentes culturas. Padre, ayúdanos a confiar en ti, a obedecer y responder, a estar dispuestos para seguir pasando esta batuta de fe que hemos recibido para honra y gloria tuya. En nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios te bendiga.